Vamos a estudiar Colosenses capítulo 2 completo. Colosenses capítulo 2 completo. Pero antes de iniciar con la lectura, quisiera dar algunos antecedentes para que nos quede un poquito más mejor el ambiente que Marco nos explicaba la semana pasada que estaba pasando ahí en la iglesia de Colosas, ¿no? Y quiero que tomen en cuenta, ahorita cantábamos, hablábamos acerca del pacto de Dios, ¿no? Y la verdad es que han pasado 60, 65 años, que es lo que nos platicó Marcos, de la crucifixión de Jesucristo. Y como hoy creo yo, en ese tiempo, no teníamos claro, y la gente de aquel entonces no tenía claro el mensaje de la cruz. Ahí vas a tapar, hija. Si quieres, pasa acá. Sí. Acá, mira. Por dentro. No había quedado claro el mensaje de la cruz. ¿Y quién era Jesucristo en realidad? Entonces Marco nos explicaba la semana pasada sobre cinco, voy a hablar, a tratar de resumir, cinco ambientes que estaban en la iglesia de Colosa, pero al final del día no quiere decir que era exclusivo. También vimos Filipenses, vimos y Efesios, tiene mucho de esto, pero mira, en un resumen, había cinco cosas que estaban ocurriendo en Colosas, o doctrinas. Había un ritualismo, que la gente estaba sujeta a reglas estrictas sobre tipos de alimentos, bebidas, qué era permisible, qué no era permisible, festivos o festividades religiosas, del tema de la circuncisión. Ese era un sistema, una doctrina, digamos. Estaba el ascetismo, que nos explicaba Marcos también, que realmente era la limitación a no tomar, a no comer, no probar, y que el mensaje era a través de la abstención de esos placeres en la alimentación, yo voy a crecer espiritualmente. Estaba también el ambiente del ascetismo, estaba también el ambiente de la adoración a los ángeles, sí, otra corriente ahí. Y también estaba algo muy importante, el menosprecio a Jesucristo y a su deidad, a lo que Él vino a hacer, lo que Él significaba como Dios. Entonces, también había ciencias ocultas, hablando del gnosticismo, que se jactaban de tener los conocimientos y que Cristo pues era todo menos Dios, ¿sí? Y entonces ellos en su sabiduría, en su confianza en sí mismo, ellos podían crecer. Y también estaba otra corriente que hablaba acerca de las tradiciones humanas como tal. Y ese era el ambiente que estaba en la iglesia de Colosas. Pero si ustedes identifican, hoy por hoy tenemos muchas cosas de estas actualmente. Tenemos corrientes que nos dicen que por nuestras fuerzas, que abstiniéndome, que dejando de hacer esto, que dejando de hacer lo otro, inclusive corrientes hoy por hoy que no reconocen la muerte de Jesucristo, todavía lo están esperando. Entonces, esto que pasó hace 2000 años, hoy por hoy tiene una sigue teniendo vigencia increíble. Bien, entonces, ese es el ambiente que está ahí en la iglesia. El otro antecedente que les quiero comentar es que la iglesia estaba compuesta, como Marco nos dijo, por gentiles y por judíos. ¿Sí? Estaba compuesta ahí. Y vamos a encontrarnos en el primer pasaje de la iglesia de la Odisea, que realmente la Odisea, digamos, era una población que estaba tal vez a 50 kilómetros de distancia, entre Éfeso, no, Colosas y esta iglesia Odisea.
Era también de parte del valle.
Estaba en el mismo valle, exactamente, había un valle ahí. Entonces, obviamente, bueno, esto es lo que nos dice la historia, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Bien, con esos antecedentes que le pongo ahí en el contexto porque me pareció importante recordar.
Que Pablo no son de iglesia, no los conocía.
Ah, bueno, sí, Pablo no los conocía. No, nunca. Ahorita vamos a ver. En el capítulo 2, ahora sí entrando al tema, yo dividí el capítulo 2 desde el versículo 1, 24, al capítulo 2, versículo 7. Lo que dice Aarón, podemos identificar, ahorita lo vamos a leer, que realmente Pablo no los conocía, pero su ministerio desde la prisión era estar al pendiente de lo que estaba sucediendo con las iglesias. En este caso en particular, con la iglesia en Colosas. Luego, en el 8, versículo 2, digo, del capítulo 2 al versículo 8, digo, del versículo 8 al 15, podemos hablar de lo que Cristo significa, la deidad, lo que vino a ser, toda la figura en esa muerte en la cruz está identificada del versículo 8 al 15. Y luego del 16 al 23, vamos a encontrar una parte donde se nos está hablando acerca de que nadie te puede descalificar por hacer algo. Aquí vamos a encontrar que esa descalificación venía propiamente por incumplir alguna de estas doctrinas, alguna de estas filosofías, ¿sí? Cualquiera que fuera. Si era el ascetismo, si era algún ritual, si era por Jesucristo, al final del día te descalificaban, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que el mensaje va en ese sentido a gentiles y judíos, y recordar también que había una corriente muy fuerte judaizante, ¿sabes? Es decir, sigámonos al pie de la letra, la ley, ¿sí? Entonces, ese es el contexto en el que nos vamos a mover en esta parte del capítulo 2 y un poquito hacia atrás. Quiero empezar, ahora sí, ya con el contexto. Este fue el puro contexto. Voy a empezar en el capítulo 1, 24. Dice, ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí está hablando ministerio de Jesucristo, de Pablo. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que me había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ahora sí, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense bien, aquí la palabra lucha más bien es por el cuidado que sostengo, el cuidado que Pablo tenía acerca de la iglesia como tal. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, y no obstante en espíritu estoy en vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí lo que estamos entendiendo es el ministerio de Pablo, ¿sí? Era llevar ese evangelio y mandar ese mensaje de que aquellos que habían creído, ¿sí?, estuvieran bien enraizados. Cuando habla de arraigados es enraizados, edificados y creyendo en esa palabra de en la que ellos habían sido enseñados. ¿Cuáles eran esas riquezas? ¿Qué les estaba diciendo Pablo acerca de esas riquezas? Evidentemente no estaba hablando de aspectos materiales. La riqueza, al final del día, tenía que ver con la vida eterna, ¿sí? De eso se estaba hablando Pablo. Entonces, la vida eterna. En este mensaje, en este pedacito, nosotros vemos que Jesucristo está por todas las cosas, ¿sí?, y que a través de Cristo encontramos la redención. Si me quieren acompañar, por favor, a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Quien lo tenga, que lo pueda leer, porfis. Ahí adelantito. 3:16, Timoteo 3:16.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
El mensaje que está haciendo ahí Pablo, su ministerio, es haciendo énfasis que todas las corrientes que estaban en contra de la deidad de Jesucristo y de lo que había hecho en la cruz, ahí está haciendo énfasis, él está diciendo, esta es, ¿sí?, esto es lo que significa Jesucristo, ¿sí? Si me quieren acompañar, hay una palabra que me llamó mucho la atención a mí que dice, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, quiere decir que no están a la vista de cualquiera, que para yo entender y encontrar esos tesoros, yo debo de buscar, yo debo tener esa comunión con Dios, ¿sí? Están escondidos, ¿sí? Es como algo que yo tengo ahí, solamente yo sé y daré pistas para aquel que quiere buscar, ¿sí? ¿Me quieren acompañar a Proverbios 2:4?
Como a la planta la buscares,
como a la plata.
Y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro.
Ok. Ese me llamó mucho la atención, ese versículo, y fue el que me llamó más la atención en el sentido de que yo tengo que buscar Esa riqueza, ese tesoro, esa sabiduría, ese conocimiento, no está a la vista de todos, ¿sí? Entonces nosotros como hijo de Dios tenemos que tener ese tiempo. Aquí me dice como a la plata, pues yo empiezo a buscar, ¿sí? Y por ejemplo, pues ahí me toca trabajar en minería, hay que meterse 500, 1000 metros abajo, andar escarbando y viendo dónde hay plata, dónde no, y así buscándole. O sea, no está a la vista, no está en un punto que no me signifique un esfuerzo. Yo tengo que esforzarme por encontrar esa sabiduría y ese conocimiento, ¿sí? Dios me dice, está ahí escondido, búscalo. También si me acompañan a Job 28:21, por favor. Job 28:21. ¿Quién lo tiene?
Cubierto está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo de su
punta. Está encubierto a todo mundo, ¿sí? En principio está encubierto a todo mundo. Pero ¿quiénes lo van a encontrar? los que le busquen, los que se esfuercen. Pero para eso también hay un camino. No el que se esfuerza por fuera lo va a encontrar. Al final del día tenemos que entender, y por eso Pablo está haciendo énfasis en lo que significa Jesucristo, ¿sí? Las corrientes que tú escuches por otro lado no sirven. Jesucristo es Él. Por eso dice más adelante, ¿sí? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, es decir, enraizados, bien penetrados, ¿sí? Para poder edificar. Y entonces voy a empezar yo a buscar esos tesoros, y por la misericordia de Dios voy a empezar a encontrar esa sabiduría y ese conocimiento que no está a la vista de todos, ¿sí? Hay un proceso, hay una manera de, ¿sí? Y a veces como hijos de Dios también podemos creer en el sacrificio de la cruz, podemos creer en que Jesucristo es hijo de Dios, podemos entender el mensaje como tal, pero nos está faltando ese granito, ese crecimiento, ese buscar, ese conocimiento, esa sabiduría, porque no nada más es hasta allí. Hemos estudiado, hemos aprendido, y lo vamos a ver más adelante, que tenemos que estar creciendo, aumentando nuestro conocimiento en Dios. Y no es porque yo lo vaya a exponer como tal, sino al final del día eso me lleva a un mejor entendimiento de lo que Dios quiere en mi vida, de lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Es eso. Bien. Entonces, aquí estamos hablando de hasta esta parte, en el 7, la función de Pablo como apóstol sobre la iglesia, teniendo cuidado de, mandando el mensaje acerca de las demás doctrinas y quién es Jesucristo, reitero. Luego, en el 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si se recuerdan, había corrientes, yo les comenté al inicio, había corrientes que decían que las tradiciones de los hombres equivale a la ley judía, o a leyes, o a principios, a rituales, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, a ver, esto es hueco. Puede ser sutil, pero es hueco, ¿sí? No te va a llevar a ningún lado. Dice, conforme a los rudimentos del mundo, principios. Por ejemplo, yo puedo decir cuál es un principio del mundo actual, ¿sí? Ahorita a lo mejor podemos tener principios de los mismos que pudieran ser en la ley: no matar, no robar, no maldecir. Eso lo puede tener el mundo como principios generales. Cuida a la esposa, como principio lo puede tener, pero al final puede ser hueco porque no estoy haciendo como Dios o bajo la dirección de Dios, ¿sí? Para otras personas es hueco. Estoy cumpliendo simplemente con un principio X, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está iniciando esta parte diciendo que nadie nos engañe, ¿sí? No se trata de eso, dice, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de Jesucristo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Aquí está hablando también Pablo de la autoridad o de la máxima autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas, ¿sí? Dice 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si alguien me quiere leer, por favor, Lucas 3:22.
complacencia.
Ahí, Dios Padre confirmando quién era Jesucristo. Mi hijo. Él es mi hijo. Está ahí en la tierra. ¿Sí? Y eso va en contra de la filosofía del gnosticismo o de la filosofía, voy a decir, del anticristo como tal, ¿sí? De Cristo como hombre, pero no como Dios, ¿sí? Al final va a ir reforzando y refutando esa filosofía, ¿sí? Entonces dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alguien que me acompañe, por favor, a Colosenses 1:16.
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Por medio de Jesucristo, para él, por él. ¿Sí? Aquí otra vez, Pablo, pues diría yo dándoles unas cachetadas blancas a todas estas corrientes que estaban ahí. A ver, él es Jesucristo, ¿sí? Él es hijo de Dios.
Y es Dios.
Y es Dios, ¿sí? No estén discutiendo. Sobre él las cosas fueron hechas y él es quien tiene la autoridad completa.
Porque dice que por él.
Exactamente.
Y son para él
y está sobre todo, ¿sí? Entonces, él es esa máxima autoridad, ¿sí? Para los que no creen. En el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Este pasaje nos lleva a reconocer, y los lleva a reconocer, que la ley les exigía a algunos esa circuncisión a ciertos tiempos de haber nacido. Era una circuncisión que se hacía, la hacía alguien manualmente, cortar el prepucio, ¿sí? Pero aquí Pablo está haciéndolo bien interesante, dice que no es
hecha a mano.
Esto es algo espiritual, es algo que tú decides sujetarte, ¿sí? Circuncidar tu corazón, tú decides. ¿Sí? Y el bautismo te lleva como un simbolismo a aceptar esa sumisión a Jesucristo. No es que nadie lo haga por ti, que eso es lo más importante. No es que alguien hizo por ti esta circuncisión del corazón, ¿sí? Tú decides, tú lo estás decidiendo. Y ese es el énfasis también importante en estos dos versículos, que cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Y cada uno de nosotros cuando compartimos, ¿sí? Es dejar claro la decisión, ¿sí? A veces nos equivocamos en decir, ¿aceptas a Jesucristo? No, pues sí, pues ya estoy forzado, ¿verdad? Pero realmente hay una circuncisión, hay un rendimiento del corazón a Jesucristo. No lo sabemos, porque lo único que dijimos, repite la oración, confiesa tus pecados, bye. ¿Qué pasó? Pues no sé, pero cuando yo de manera clara, convincente y de una madurez decido que tiene que ser así, que ese es lo que me conviene y que esa es la única forma en que voy a encontrar esos tesoros, en que voy a encontrar a Jesucristo, en que voy a encontrar la vida eterna, entonces es mi decisión, es una circuncisión espiritual, ¿sí? Nadie la hizo por mí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Aquí, si se fijan, está diciéndoles, a ver, las corrientes judaizantes o la ley judía, si no te circuncidas, estás muerto, estás en pecado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Por eso estás en pecado, estás incircunciso, pecadorzote. Luego dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Es decir, no interesa si estás circuncidado. ¿Qué es lo que yo quiero? La circuncisión del corazón. ¿Sí? Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había. Al final, esta acta de decretos, pues tiene que ver con leyes hechas por hombres. Ahorita vamos a leer, por favor, Efesios 2, 14 y 16. ¿Alguien que me pueda compartir?
Efesios
2, 14 y 16.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Si se fijan, el mensaje aquí es, todo lo que estaba en la ley, nosotros pues al final del día no podemos cumplirlo. ¿Sí? A través de la muerte, ¿sí? Jesucristo derriba todo esto que estorbaba para entrar en esa comunión, ¿sí? Pagó por nuestros pecados, lo pone en la cruz, lo exhibe, la cruz, todo está pagado. Todo está pagado. ¿Sí? Aquí, yo diría, está tumbándoles todas las doctrinas, como dijo alguien, que estaban. El ascetismo, los rituales, el judaísmo, todo lo que estaba, ¿sabes qué? Esta es la única forma, y este es Jesucristo, el que murió. ¿Sí? Si ustedes lo ven, hoy por hoy muchas cosas de estas siguen vigentes. Eso es lo más sorprendente. ¿Sí? Entonces aquí, hasta este capítulo, hasta este versículo 16, se trata de la deidad y no quisiera usar la palabra supremacía, sí, pero es, pues es deidad de autoridad, la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Me acompañan, por favor, a Colosenses 1.16? No, Isaías, Isaías 49, versículo 24-25. Isaías 49, versículos 24 y 25.
¿Leo?
¿Sí?
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos.
Sí, es decir, Jesucristo a través de su muerte arrebata a todas aquellas personas que estaban en pecado, ¿sí? O esa autoridad que pudiera tener el diablo sobre aquellos pecadores, hoy te los arrebato, ¿sí? Hoy te los quito, ¿sí? A través de la cruz, ¿sí? Y entonces aquí en el versículo 15 se abre un pequeño paréntesis. Ya Pablo nos habló del ministerio de Pablo, ya nos habló de la autoridad de Jesucristo, de la deidad, de la autoridad. Ahora viene un parteaguas. Dice, después del 15, en el 16 hay un parteaguas. Cuando dice, por tanto, o de tal forma, dice, que nadie os juzgue en comida o en bebida, Ahí otra vez está diciendo del ascetismo. Porque comes o no comes. O por la ley judía. Porque comes o no comes. ¿Sí? O esto sí se vale y esto no. ¿Sí? O en cuántos días, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Acuérdense que también había con los judíos tradiciones, fiestas cada cierto tiempo, ¿sí? Que también festejaban. Y en particular este de la luna nueva, lo que pude leer es que de alguna manera había gentes que estaban viendo las fases lunares, me imagino que tenían que ver con tiempos de agricultura, cosecha, siembra. No sé si después podamos comentar esto, pero era, es más o menos como una guía de los tiempos. Como, ¿eh?
¿El Yom Kippur?
No, es que son diferentes fiestas, pero aquí en lo de la luna,
ajá,
más bien era de la fertilidad, pero no de la tierra, sino de la mujer.
Okay, también, ah, bueno, okay, que estaban tanteándole ahí con sus cosas, ¿verdad?
Pero si era de la ley, o sea, si era una fiesta establecida por Dios.
No, es que es eso, o sea.
Pero más bien es que se tomó de una forma más.
No, tienes que guardar los ritos de los ritmos
ahí. Sí, era, todo era ley, ley, la ley. Luego dice, dice, todo lo cual es sombra, el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, fíjese aquí lo importante, nadie, o sea, nadie está en la autoridad de decir esto sí y esto no. O tú eres un pecadorzote, y yo sí soy bien santo, yo no me equivoco y tú te equivocas a cada rato. Dice, nadie os prive de nuestro de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahí tenemos otra corriente filosófica, el culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Claramente aquí, corrientes filosóficas humanas, de hombres, ¿sí? Y no haciéndose de la cabeza, Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí yo subrayé esa parte, el crecimiento que da Dios, ¿sí? Dios es el que da el crecimiento. Entonces vamos a leer, por favor, Colosenses 1:10. Y también Corintios, 1 Corintios 3:6. Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses. Ah, vamos por orden. Colosenses 1:10. Va. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿ya? ¿Sí? O sea, yo tengo que estar creciendo. Y eso ya lo hemos comentado también en otra enseñanza, si no mal recuerdo. Tenemos que estar creciendo. Decía un varón que estaba en la iglesia que el agua estancada después de 3 días hiede. Entonces, tenemos que estar creciendo. Ya. Primera de Corintios 3:6. Por favor.
Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Eso es bien importante. El crecimiento lo da Dios. ¿Sí? A veces nos ufanamos de uy, yo sé, me la sé todas y regreso el derecho. No, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que nos revela el conocimiento y la sabiduría. Lo acabamos de leer atrás, pero le busco, le busco, le busco, le busco. Primera Tesalonicenses 3:12. Sí.
Y el Señor os hará crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros.
Ajá.
Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Ok. Segunda de Pedro 3:18, por favor.
Gracias.
3:18.
Antes bien,
¿sí? Sí.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ese la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Amén. Ahora miren, quiero que tomemos, que tomemos bien en cuenta este versículo, porque es bien súper interesante, bueno, todo, ¿verdad? Todo el cuerpo, dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Es decir, el cuerpo como iglesia tiene que crecer completo. Imagínense una persona que nomás le crece una mano y la otra se le queda cucha, o una pata y cucha. O sea, aquí lo que el mensaje de Pablo a la iglesia es todos. Estamos unidos, coyunturas, ligamentos, huesos, todo. O sea, todos crecemos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que buscar esa revelación y ese conocimiento, ¿sí? Porque si no, el cuerpo va a caminar cucho. Y a lo mejor si lo puedo llevar a lo terrenal, por ejemplo, a lo mejor el marito me puede decir de la escuela y cómo se batalla con los que se van quedando atrás y otros van adelante, y va disparejo el asunto. Entonces la iglesia no puede funcionar así. Todos tenemos que trabajar igual, caminar y crecer igual, ayudándose y edificándose unos a otros, ¿sí? Este pasaje para mí es medular, medular. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al ordenamiento del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, ¿sí? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen alguno contra los apetitos de la carne. Aquí lo que Pablo está diciendo es, ya recibiste a Jesucristo, pero sigues queriendo cumplir a la vez con los otros ritos. Sigues queriéndote sujetar a las otras filosofías. ¿Sí? Entonces, no. Estas filosofías son de hombres, al final del día van en contra de satisfacer tu naturaleza carnal, nada más. Y la parte de Jesucristo que en la que tú recibiste, en la cual estás enraizado y edificas, tiene que ver con la parte espiritual, y por consiguiente lo natural queda sujeta. La carne queda sujeta, no al revés. Entonces el mensaje aquí de Pablo es, estás acá, no te dejes, yo diría, manipular, porque ya no cumpliste esto, porque no cumpliste lo otro. Eso no interesa. Sujétate, ¿sí?, a la autoridad de Jesucristo, sujétate a la cruz, ¿sí? Y lo demás, déjalo de lado. Ese es el mensaje que para mí es importante en este versículo del 16 al 23, donde al final del día el mensaje es, nadie te acusa, nadie te juzga, Jesucristo ya te justificó. Y el que da el crecimiento es Jesucristo. Y todos como iglesia crecemos, ¿sí? Estamos unidos. ¿Sí? Y hasta ahí la parte que pude estudiar. Entonces, no sé si tengan algún comentario, algo, preguntas para desarrollar. Sí.
En el 8 dice, mira que nadie hace daño por medio de filosofías y vueltas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo ahí había entendido que se refería más bien como bueno, no sé si puede aplicar como al evangelio diluido que hay, que me parece que todo lo que hemos estudiado de Pablo como que hacía mucho énfasis en eso. Pero no sé si aquí también se
puede. No, no lo veo yo así, más bien aquí no, tenía que ver.
Lo del evangelio diluido era en Juan.
Exacto.
Pero siempre lo menciona de formas.
Juan.
No, aquí, aquí sí está hablando claramente de, sí, aquí sí está hablando, hija, de la ley judía, sí, como tal. O de otros rituales de hombres, pero no un evangelio de Luis, está hablando propiamente de filosofías de hombre.
Algo al cristianismo.
Exactamente.
No de diluirlo, sino de esto.
Sí, o sea,
más
eso.
Exacto, exacto. Sí.
A mí me gustó, o más bien me llamó la atención, bueno, lo que es el crecimiento, se me hizo muy interesante, y leíste un pasaje en Efesios, creo.
¿Del crecimiento?
Ah, no, el Tesalonicenses se me hace, entonces el Tesalonicenses 3:12, porque aquí, como decías tú, es el crecimiento se da dentro de la iglesia, o sea, nadie puede crecer sin estar en comunión con la iglesia, ¿sí?
Claro.
Creo que ahorita
la unidad.
Exacto. Sí, porque en Tesalonicenses creo que se queda más claro como esta parte de unidos en amor y luego ya crecen, que lo veíamos en Efesios 4 y 5 también. Pero creo que como cristianos acá de este lado del mundo estamos muy acostumbrados pues vamos a la iglesia en domingo, ahí estoy un rato y me voy. Y entonces no hay unidad y pretendemos que haya crecimiento y no se puede. Sí, también. Pero nosotros creemos que crecemos, sí, o sea,
porque estamos yendo, pensamos
sí, que sí, o porque ya leo más la Biblia, o porque ya oro más y ya me siento que crecí mucho. Pero si no tengo comunión con el cuerpo, y comunión no nomás de domingo, sino comunión, pues no hay crecimiento, o sea, es imposible. Pero lo que más me llamó la atención fue en el último pedazo del 2, dice 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo está hablando del ascetismo, y yo creo que ninguno de aquí nos diríamos yo participo del ascetismo, o sea, eso es mi mole. Pero, sin embargo, muchas veces convertimos, por ejemplo, la oración, el ayuno sobre todo, en una cuestión de ascetismo, porque ayunamos para ser más espirituales, para escuchar más la voz de Dios, ese es nuestro objetivo al ayunar. Y entonces cuando ayunamos con ese objetivo, lo estamos convirtiendo en ascetismo, porque es golpear mi carne para obtener algo. Y en Isaías 58... dice que es el verdadero ayuno, el versículo 1 dice: clama a voz sin cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, esto está grueso, porque fíjate lo que Dios les va a decir, o sea, les está diciendo: estás pecando, y fíjate por qué están pecando. Dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. O sea, ese es su pecado, que lo buscan cada día y quieren saber sus caminos. Pero el problema es cómo, porque dice: como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, estos judíos o estos israelitas de este pueblo estaba buscando a Dios y lo quería conocer, pero su vida era un desorden completo. ¿Sí? Isaías 58. Y luego dice el versículo 3: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras armas y no te diste por entendido. Y aquí tiene el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, su ayuno era para conseguir algo de Dios. Sí, y lo dice aquí, que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y lo dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aplique el hombre su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y luego dice el 6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y luego ya trae una promesa, ¿no? Pero creo que muchas veces como iglesia hemos transformado el ayuno en una cuestión de ascetismo. Ayuno para que Dios haga algo, ayuno para que Dios me hable, ayuno para que... Y en realidad,
Exactamente, para ser más espiritual, para ser más santo. Y cuando yo ayuno así,
entonces estoy haciendo esto. Que como tipo manga.
Incluso también, pero muchas veces.
Es una necesidad, estoy ayunando porque tengo una necesidad.
Exacto, estoy ayunando para que Dios me conteste.
¿No?
Para que Dios, para un objetivo ya.
Exacto.
El ayuno.
Entonces, yo creo que el ayuno es más bien una cuestión de, como está aquí, no es más bien el ayuno que yo digo aquí, desatar las ligaduras del pecado, o sea, es, voy a negarme a mí mismo, porque realmente eso es lo que yo tengo que hacer, negarme a mí mismo porque tengo que desatar las ligaduras del pecado, cortar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, o sea, si eso es lo que tengo que hacer, tiene que ver con cómo vivo, no con lo que dejo de hacer.
El ayuno viene siendo un sacrificio, ¿no?
No, el ayuno verdadero es vivir tal como Dios me pide.
Sí, dejar el viejo hombre. Toma tu cruz y sígueme.
Ajá.
O sea, más o menos.
Y luego está el ayuno de comida, que es el que Cristo hace 40 días. Ajá. Pero en realidad el sentido del ayuno para mí, viendo el Evangelio, es
doblegarse uno mismo.
No, sí es renunciar a placeres, pero no con el objetivo de ser más espiritual, ni más poderoso, ni más. Es Dios te anhelo a ti, o sea. Tú eres lo que más quiero, tú me das estos placeres, tú me das la capacidad de disfrutar de estos placeres, pero lo más importante eres tú, ¿sí? Y por eso me voy a dejar este placer, no voy a golpear mi cuerpo, no voy a, o sea, no es para ser más espiritual, no, es nada más una demostración visual, física, una expresión tangible de decir, tú eres lo que más
anhelo. Pero no de dolor, de despojarte de aquello.
Sí, de dolor, porque al final te tienes que despojar de algo que te gusta, que tienes placer en él.
O sea, entonces, si es dolor, es sacrificio, porque deja tu cruz, digo, toma tu cruz y sígueme. O sea, yo lo, en el Nuevo Testamento, más o menos haya similitud en eso.
Perdón. Sí, pero yo le digo, hay dos tipos de ayuno. Eso es lo que le digo. Sí, un ayuno es el ayuno de mi vida.
Espiritual, por decir de uno mismo.
No, o sea, es cómo vivo mi vida aquí, no es espiritual porque tiene que ver, tiene que ser. Sí, pero también hay un ayuno de comida, porque Cristo ayunó de comida.
Sí, o sea, estamos hablando ahorita primero del.
Ajá, entonces yo lo que le estoy diciendo es que el de comida, la cuestión es: este es el placer que puedo disfrutar, pero lo hago a un lado porque lo que más anhelo es a ti, no es para ser más espiritual ni nada así, o sea, no tiene ese objetivo.
Bueno, yo creo que es importante, la otra vez que yo te preguntaba esta parte de que vamos, vas a ayunar, no sé, 5 horas, pero como estás renunciando a lo que tu carne, pues
me encuentro placer
quiere, ajá, entonces es como esta parte de, pues es porque me tengo que deleitar en Dios, en Cristo, entonces es esta parte de dedicar ese tiempo.
Pero después lo vuelvo a hacer.
Sí, o sea, puedo ayunar, por ejemplo, de como se ayuna normalmente, no voy a comer hoy hasta las 6 de la tarde. Sí, estoy quitando.
No voy a tomar café todo un día.
Ajá, estoy quitando algo que no es malo, pues simplemente me da placer. Pero la cuestión aquí es no como se hace, sino la motivación, el objetivo. No es para ser más espiritual, es Dios. Sabes que tú inventaste la planta de café y la verdad a mí me gusta mucho, o sea, tú me das la capacidad de tomar café, de probarlo, de decir, está riquísimo, wow, pero tú eres más importante que eso, o sea, te anhelo a ti más que al café, entonces voy a dejar de tomar café un día, ¿sí? Y me voy a dedicar a estar leyendo, orando.
Sí, sí, o sea, ese tiempo que yo mucho la tele, o yo mucho el celular.
En ese sentido,
entonces,
eso le hicieron que no es sacrificio, porque realmente...
Dios no debería ser un sacrificio, no debería ser sacrificio, ni dolor tampoco. Es negarse a la carne, sí, a la carne, pero no es sacrificio, porque Dios es mucho más que eso. Me deleito más en tu presencia que me deleito más en estar haciendo otra cosa. Sí, más que nada es como una muestra de amor, así como la Natalia. No sé, todos los días veo la serie, o sale un capítulo esta hora, voy a dejar, y siempre es como que acompañado de orar o leer la palabra un rato.
Podría ser un ayuno, ¿no?
Exactamente, ese es el punto. Toda nuestra vida es un ayuno. Toda tu vida o mi vida debería ser un ayuno, porque yo debo renunciar a todo. Exactamente.
El estilo de vida debe ser adoración.
Exactamente, ese es el punto. Toda nuestra vida debe ser un ayuno, porque yo todo el tiempo me debo estar negando a mí mismo.
Al final, el ayuno es abstenerse.
Exactamente, en primera de Juan veíamos, y lo vimos ahorita, y recordáis que lo comentaba mi papá, que debemos amar a nuestros hermanos y poner nuestra vida por ellos. Y eso es renunciar a mis derechos para que ellos puedan crecer, avanzar.
De hecho, aquí yo quisiera retomar ahí en 58, en Isaías 58 al 6, que dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. No es que parta su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí está hablando justamente de lo que dice Aaron, de un verdadero cambio de actitud en tu vida. O sea, tal vez tú, hay gente que está a tu cargo, a la que oprimes, a la que estás sobajando, a la que estás utilizando, de la que te estás sirviendo, exactamente. Entonces aquí Dios está hablando a la conciencia del pueblo: a ver, tú estás ayunando, sí dejas de comer, pero no dejas de hacer estas cosas que son pecado, que son
humillantes.
Pues a lo mejor no eran pecado.
Este es el verdadero
pecado. No. Porque la ley los protegía en algunas cosas.
No, pero es pecado, porque están siendo injustos.
Sí, y que no das de comer a tu hermano, y que lo ves y no lo cubres, todo esto, o sea, esa piedad, porque es la piedad lo que Dios está llamando al pueblo a que verdaderamente practique. Ese era el verdadero ayuno, porque es abstenerme a mí de mi placer o de mi derecho, ¿sí?
Eso.
Para hacerle bien al prójimo. Entonces, sí. Ese es el verdadero ayuno en el sentido natural y visible. Ahora, el otro ayuno en el espiritual que también comentas es lo que decía Liz, ¿verdad?
Que ese es el punto. Sí.
Que Dios sea nuestra delicia, nuestro.
No necesito otra cosa. Exactamente.
Y entonces, en base a eso, dejar de hacer otras cosas que pueden producirle placer a la carne, pero que no llenen nuestro ser, no hay esa plenitud.
Por ejemplo, el café que se toma Francis todos los días.
¿Pudieras? No, pero
pues
puede ser
el
café
y
pueden ser muchísimas cosas. Va a tener que ayunar de hijas.
No.
Ok.
Porque ya le dijimos a Francis que no tome porque le da cafeína
a la niña.
Ya, pero no, yo lo que les decía de ese Isaías, yo sé, pero lo que he entendido es que de alguna manera la ley sí protegía a esas personas, y esa era su justificación, que estaban bajo la ley, y por eso Jesucristo, o aquí en este pasaje Isaías, o Dios habla, le sabes que no es que cumple la ley.
No, es que dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, o sea, sí están rompiendo la ley.
Ya.
Pero bueno, a ver, en Esther cuando dice: vamos a orar y ayunar. Y dijo todos, y los 3 días, y si morimos, pues. Y luego fue sacada, cuando Jesucristo llega a los apóstoles: ah, Señor, no, hombre, nosotros no podemos decir, no, no lo he entendido. Esto sale con ayuno, oración. O sea, yo creo que aquí en este versículo, entre ellas, habla en ese momento a él, porque ya es que en ese tiempo pues estaba muy realmente. Y luego acá estamos hablando con Esther, casi en la época de él, y acá estamos hablando ya después de la época. Entonces, por ayuno ahí.
Lo que pasa es que parece que donde dice este género solo sale con oración y ayuno, no está hablando de los espíritus demoníacos, está hablando de su incredulidad. Eso es lo que sale con oración y ayuno, su incredulidad. Sí, la incredulidad de los apóstoles, sí, porque lo que les dice es: hombre de poca fe, sí, o no recuerdo el pasaje exactamente,
sí, sí.
Dice que nosotros sale con oración y ayuno, sí, o sea, su incredulidad es la que sale con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque al ayunar y orar, lo que yo estoy haciendo es: Dios, tú eres lo que más anhelo, y esto es una expresión física, o sea, yo no nomás lo digo, aquí está, o sea, esta es la expresión física de que tú eres en lo que más encuentro placer, sí, y entonces va a salir esa incredulidad. Sí, pero no me está haciendo más espiritual. Sí, ese no es mi objetivo. El punto es ese, o sea, es la mentalidad con la que hacemos las cosas. Porque al final es lo que está juzgando Isaías 58. Si lo buscaban y querían conocer sus caminos, pero con una actitud errada.
No dejaban sus actitudes pecaminosas. ¿Sí? Sus actitudes pecaminosas, sus...
Y que nada más con el ayuno querían lograr mover la mano,
sí,
de Dios,
sí,
sin ellos.
Sí. Y lo de Esther, recuerden que es en el Antiguo Testamento. O sea, es antes. Ya viene Cristo y todo eso es nada más una sombra. Sí, de todo lo que iba a pasar. Entonces nosotros ya no podemos ayunar como se ayunaba en ese tiempo, porque ya no estamos en ese tiempo, no vivimos en ese régimen de ley.
¿Isaías en qué tiempo estaba?
No, de hecho, Isaías es que aquí
donde... Pero Isaías está profetizando de la venida de Cristo.
Sí, pero...
Isaías es antes
que... También
está en el Antiguo Testamento.
Pero yo me refiero yo, aquí en Isaías, en el tiempo, está diciendo, como que está diciendo, cuando se quejó Jesucristo, cuando la lápiz se enojó, en ese momento, yo sigo como que estaba molesto, por el momento de este tiempo que le está hablando a ellos, que realmente nos propone a nosotros.
Que también es para nosotros eso también.
Pero yo digo que es que es como.
Es que es un proceso. Eso estaba en aquel tiempo. O sea.
En el Antiguo Testamento está Isaías y está este. Entonces, sí, o sea, si es que el ayuno sí se hace con una intención de que Dios socorra en alguna situación a necesitado, en este caso el pueblo.
No es mi objetivo.
No, pero
lo usaban.
Pero recordemos que Isaías es un libro que profetiza de Cristo, o sea, habla directamente de la venida y el cumplimiento de Cristo.
Sí, pero ahí fue un ayuno colectivo, entonces creo que ahí sí aplica esta parte de volverse a Dios, ellos como pueblo, porque al final estaban atemorizados por la amenaza de Amán, que era segundo del rey y que sí podía exterminar al pueblo judío. Entonces sí había una amenaza seria y real para ellos, y cuando Esther convoca al pueblo a hacer ese ayuno para pues ver qué Dios hace, entonces sí hay ahí un grito de auxilio de parte del pueblo hacia Dios, sí, a través de ese ayuno de que Dios les permitiera.
Yo creo que todo eso cuando encontramos todos los temas, por ejemplo, Colosenses, precisamente Efesios, todos estos, Pablo, que estamos viendo que cómo era tan difícil ahí, y acuerdo que se me hace a los días, en aquel entonces los días era muy pesada y era un tremendo y muy bueno, y que a la fecha todavía va la cabeza dentro de la ciencia. Pero bueno, yo pienso que todo eso es el crecimiento, es el proceso, yo lo tomo así. Porque ya el ayuno ahí, bueno, yo estoy quedado de esa manera así, y cuando leí yo en lo personal, que me dijo la historia, me llamó mucho, porque es precisamente el ayuno cuando hizo, por lo que iba a pasar en el pueblo, ¿sí? Lo que dice su tío, claro, porque de otra manera, y fue lo que hicieron. Entonces, yo como parte de ayuno, sí yo tomo parte, como es que ese ayuno de Esther, a lo mejor lo físico. Pero tampoco una vez pensaba yo de que quiero ser más espiritual que Cristo, que todos vean. O sea, yo no lo hago así, porque yo creo que la espiritualidad, todos, así lo vamos a ver, así lo veo, es el mismo. O sea, cuando dejo uno de orar, ahí se ve que pierdes, ¿sí? Que te olvidas, sí. Pero cuando estás ahí, la misma espiritualidad te está llenando, porque precisamente te está nutriendo.
Y se nota.
Sí, y se nota. Entonces, lógicamente, y yo pienso, el ayuno, cuando Jesucristo dice el ayuno, entonces sí, de esa, por incredulidad, pero ayunaba, porque Jesucristo
ayunó, nada más ayunó 40 días.
40 días, sí. Ok, pero ayunó. Sí. Si eso me refiero, entonces, esa es una enseñanza para nosotros. Entonces, digo que es un crecimiento de nosotros, son como armas.
Es que es el punto, ese es precisamente el problema, que cuando yo veo el ayuno como un arma, me estoy perdiendo, porque es lo que dice Pablo, dice en Colosenses 2, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no hacen nada. El apetito de la carne es lo que menciona Gálatas 5, sí, mentira, envidia, todo eso, no tienen valor alguno, y aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comentar algo, Marco, nada más quiero agregar una última cosa, porque en el ejemplo de Esther, ¿qué tenemos nosotros que pedirle a Cristo hoy que Él no haya hecho ya? Ahí el pueblo necesitaba liberación, nosotros ya hemos sido liberados. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos pedirle a Cristo, ya la tenemos, o sea, Él ya hizo todo. Entonces, sí,
ese fue muy específico.
No, pero es que, o sea, cualquier cosa, vamos a decir, ahorita tengo una situación de necesidad y voy a ayunar para que Dios obra a mi favor. Estoy mal. Dios ya hizo todo lo que tiene que hacer por mí.
Y va a orar, ¿sí?, conforme a su voluntad.
Y yo quiero orar conforme a su voluntad. Y no, yo lo que quiero es decirte, te anhelo a ti más que otra cosa. Si te llevas a quien te lleves, si se acaba lo que se acaba, no importa.
Entonces,
o sea,
entonces,
hay necesidad de ayunar por eso, porque yo necesito decirle a Dios de una manera física y tangible, tú eres lo que más anhelo.
Sí,
tú.
El ayuno es buscar comunión con Dios de manera,
sí,
que
no para torcerle el brazo. Ese es el objetivo.
Bueno,
nada más.
Por mí, por lógica, por intuición,
bueno,
me llega a mí ese espiritual, pero ya en lo físico el ayuno es para, por ejemplo, si es eso, o sea, es doblar, porque estamos precisamente nosotros, estamos compuestos con la carne, que es todo esto, el espíritu y el alma. Entonces, si el espíritu que tenemos dentro no lo nutrimos con leer la Biblia, con juntarnos como ahorita, adorar, etcétera, todas las cosas que Dios, entonces el espíritu nosotros. Esa es la llave para entrar al Espíritu de Dios. Y lógicamente, el cuerpo este ya no va a ser, va a ser espiritual, necesito que las cosas que vamos a notar, las cosas de Dios, y este cuerpo, este de carne, que lógicamente veo series, y ya va agitando. Y es donde está la lucha de la carne, cuando hablan en el romano, que es, pues, que es las cosas de Dios, las espirituales, las carnales, ¿no? Entonces, estos procesos, y esto es lo que tenemos que hacer aquí, es tenemos que. Aquí lo voy a entender yo así, que crecer, porque es un proceso, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo digo, está bien tú porque tú ya llevas un crecimiento, pero ya que vamos a entendernos, pero sí tenemos que ver para poder enseñar a los que vienen, porque ahí es donde son los procesos.
Sí.
¿Sí? Es, por ejemplo, son como en la primaria. No le voy a dar a un niño el primero año, no te voy a dar el sexto.
Claro.
No voy a tomar.
Sí, hay que dar leche a los bebés, dice la palabra.
Vamos a dar a un niño de primero, en unas letras, cuando no tiene una maduración, de 4 o 5 años. ¿Sí? O sea, son procesos. Si te quieres igual, son procesos en nosotros de cómo motivarnos ese crecimiento que debemos de llegar con esto de esta clase. Y a mí sí me confunde un poco.
Sí, nos confunde.
De la ayuno, pero ya con esto, sí. Y a la verdad yo. Mi maestro está, para que está claro y entender,
sí,
o que nos
entendamos,
pues, para
no
quedar,
claro,
que está mal,
no.
Marcos iba a agregar algo. Adelante, Marcos.
Bueno, se supone que el objetivo del ayuno es dejar algo que te está diciendo para enfocarte en otra cosa. O sea, eso es como el concepto general que se entiende de ayuno, ¿no?
No necesariamente.
No, es que.
Cultural, no aquí cristiano.
No. Ah, bueno, sí, cultural sí, porque el ayuno es practicado por muchas religiones.
Sí, o sea, así como conceptual.
Pero es ascetismo eso, a final de
cuentas. Ese es ascetismo.
A final de cuentas, y por ejemplo, algo que decían de esto es que estaban ayunando como para.
Liberación, ayuda.
Sí, pero el ayuno, otra vez, vamos a este mismo punto de que la oración, a final de cuentas, el ayuno no es algo que va a aumentar las probabilidades de que me salga un número mágico en el dado que me va a otorgar lo que yo quiero. El ayuno simplemente es.
Humillarte.
Sí, y es algo que me va a ayudar a reenfocarme, no es algo que va a aumentar mi espiritualidad como tal, simplemente es algo que me va a ayudar a reenfocarme porque estoy quitando algo que me puede estar distrayendo. Pero no es que aumente mi espiritualidad o que llegue a iluminación.
Pero más que distraer, te agrego ahí, sigues comentando, puede ser algo que estoy poniendo en el lugar de Dios. Por,
¿sí?,
ejemplo, en el caso de Francis mío, voy a ayunar de café, a lo mejor puede ser difícil y no puedo ayunar de café. Entonces quiere decir que ya estoy poniendo ese placer del café más arriba de lo que habría estado.
Exacto.
Adelante.
Sí, o sea, es algo como para yo estar al tanto de mi condición y de saber que no estoy. Sí, poniendo algo donde no debe estar. Sí, no es como que yo llegue, ah, el café es mi Dios. Pero simplemente que si llega un punto donde el café ya me está haciendo. No es que no es necesariamente que le dé más importancia, pero que me está afectando algo.
No te has dado cuenta, no te has dado.
O que no lo puedo dejar.
Sí,
mire,
por ejemplo, yo pensaba ahorita lo que decía el hermano. Perdón, Zavala.
Zavala
y Noné.
De que pues hemos sido enseñados así, ¿no? Y a veces lo comprendemos, como dice, cuando iniciamos que somos nuevos, de que, ay, a orar, ¿no? Pues todos vamos a orar y vamos a clamar por algo. Pero, como dice Aaron, que cambie el concepto del ayuno. Entonces, yo voy a dejar el café, pero me voy a poner a orar, a leer su palabra, para que se haga la voluntad de Dios más que nada. Entonces, estoy enfermo, sí, claro, quiero mi sanidad y todo, pero ahí está, si me muero, gracias a Dios, ya. También,
sí, claro.
Sí,
pero
sí,
que sea tu voluntad, no para que tener
como
dinero, no para el trabajo.
De la ayuda de David por su hijo.
Ah, sí, le iba a tocar yo.
Igual, también, obviamente, nos va a ayudar el ayuno a pegarnos más a Dios, porque estamos dejando la carne, ¿sí? Y nos estamos llenando más de Él. Obviamente no lo estoy buscando, pero es un plus, ¿me explico?
Que se va a notar.
Que se va a notar.
Y es como decir, ya no
me voy a dar su mano, mami.
Ya.
Respecto al ayuno de Esther, hay dos cosas aquí muy interesantes en este ayuno. Y lo mencionaba ahora, es que luego no se amplía. Pero primero, el pueblo estaba cautivo en ese lugar, así que era el reino persa, todavía eran los judíos que estaban cautivos, que todavía no regresaban, ¿sí? Entonces, recordemos por qué estaban cautivos, por su desobediencia, por su idolatría,
claro,
por todo esto. Entonces, sí, el ayuno que llamó fue... tal vez también en ese sentido de que vamos a arrepentirnos, ¿verdad? De todo lo malo que hemos hecho y por lo cual estamos aquí y ahora estamos en este peligro porque nosotros lo provocamos, ¿sí? Entonces también pues hay ese ayuno de arrepentimiento, que creo que era también en parte esa convocación de ayuno por un lado. Y por otro lado, si se fijan, son 3 días de ayuno. Y lo mencionaba Aaron, o sea, ya que Jesucristo ya lo hizo por nosotros, esto es el Antiguo Testamento, ahora ya está, ya nosotros hemos sido liberados de ese peligro de muerte que nos amenazaba continuamente mientras no estábamos en Cristo, ya hemos sido liberados de eso. Entonces esto de Esther también es una sombra,
claro,
¿sí? De lo que iba a pasar en Cristo con todos nosotros.
Con la iglesia.
Sí, con todos nosotros. Esos 3 días simbolizan la muerte de Cristo, esos 3 días que Jesucristo estuvo, que murió, ¿verdad? Que murió por nosotros y que luego resucitó. Entonces, y que a partir de que resucitó, ahí fue donde se dio el poder de la redención para nosotros y de la resurrección también para nosotros en Cristo. Entonces yo creo que es simbólico, esto es sombra, como dice.
Y Esther es figura de la iglesia.
Es figura, sí, de la liberación que ahora nosotros tenemos también. Por eso es un ayuno, porque es negarse a la carne, es ir hacia el arrepentimiento. Y entonces eso yo creo que en ese sentido es simbólico, ayuno.
Sí,
es
figura.
Es figura de lo que ahora ya hemos recibido nosotros en Cristo. O sea, ya no tenemos que ayunar 3 días, porque Jesucristo ya estuvo 3 días, ¿sí? Y resucitó y
ya nos dio
la liberación.
Bueno, yo no sé comentar ese tema Mayra también, pero lo que dijiste de David, ayunó y se cumplió la perfecta voluntad de Dios, el hijo se murió. Y en el caso del ayuno de Jesucristo, en realidad, si se fijan, la oración de Jesucristo, el ayuno no fue para evitar la cruz. Al final fue fortalecido. Exactamente. Entonces, eso nos da un claro. Exactamente.
Yo lo veo más así como fortalecido.
Lo fortaleció. Exacto. Ahí es lo que dice Aarón.
No, es que ese es el punto. O sea, yo no creo precisamente que el ayuno te fortalezca. Porque si yo ayuno, pero no tampoco. Porque si yo ayuno, pero no hago nada más. No.
Bueno, ya
no. No, es que realmente cuando ves el velo de Cristo.
Pero eso ya está siendo una opción ahí.
O sea, claro, están en esa comunión. Todo
que no, pero yo creo que no es opcional. Si estás en una vida de ayuno, no
bueno,
es opcional.
A ver,
Francia,
no, es que pero ¿dónde en la Biblia dice que sí? Porque al final lo de Cristo no va, para mí no va por ahí, pero ahorita va a Francia.
Va a Francia. Ya vamos a terminar después de Francia.
Bueno,
yo
es lo que quiero decir ahorita, nada más.
Gracias.
Como dijo papá, vamos a terminar. Pero al final esto, o sea, no me recuerdo de la cita, pero es de que tu espíritu y la carne se contraponen, o sea, para
para dar, ¿no? O sea, es una lucha constante. Y al final, si yo, o sea, lo que quiero es de verdad andar conforme a lo que Dios quiere, mi vida debe de ser un reflejo en mi vida, o sea, en mi matrimonio, con mis hijos y con mis hermanos. Y cuando ayuno es darle una muestra de cariño, es como cuando, por ejemplo, me regala flores, o sea, él no necesita, me explico, darme flores, pero lo regala, porque yo sé, o sea, aunque no me regale flores, yo sé que, bueno, no, pero bueno, a lo que voy es que es una muestra, es una demostración de amor, ¿sí? Y ya en esa demostración de amor, yo me aparto, o sea, tomo ese tiempo para estar estudiando su palabra, para estar teniendo esa comunión con él. Y claro que, por ejemplo, como orábamos con Iván, o sea, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero al final si Dios no quiere, si no es su voluntad que lo sane, o si es su voluntad que lo sane, pues él es el que decide. Y yo voy a estar, o sea, en ese, pero no es como de que quiero que lo sane, voy a ayunar para que lo sane, no, y entonces lo...
Porque el que lo hace así está mal.
Pero a lo que voy, como decía, aunque el ayuno es diario, sí, o sea, ok, es accionando de esta manera como una muestra de amor hacia Dios, pero también esa muestra de amor tiene que estar diariamente.
Claro, es un estilo de vida de adoración, de ayuno a Dios.
Yo decía así porque cuando hablaste, sí impactaste porque realmente está uno así ahí. Acostumbrado, enseñado.
A mí mucho más bien enseñado.
Exactamente. Entonces, ahorita, a lo mejor manejé más de conocimiento, o sea, no es una herramienta.
No.
Yo no manejé la palabra. Pero sí es una parte, para mí, pues, literalmente hablando, dentro de lo que es esto, no puede ser más escrito, pero sí es una parte, por ejemplo, para mí mismo, para mí mismo, les demostré, por ejemplo, sí, me gusta que veis, cuando me hay un café, hasta de la cabeza y
sí.
Cosas, pero a fin de cuentas es un sacrificio que yo estoy investigando. Es una, para mí, un principio literalmente de eso, para que esté doblegando, para poder doblegar una cosa sencilla, para doblegar ya lo más profundo que es a lo que yo voy a llegar, lo que hiciste ahí.
Y es que aunque
no
quieras, aunque no lo hagas como un sacrificio, tu cuerpo lo va a resentir.
Porque yo estoy mudado, así.
Y si eso es.
Si no hago ese ejercicio, eso, respuesta del grupo, si no entienden eso, menos las espirituales, entonces las hago un poquito, menos en uno profundo, pero aquí sí es los misterios, que es un nuevo conocimiento, pero es como lo vamos más creciendo, y como decía ahorita, hermano, sí, no a todos se da, hay que buscar.
O sea, está para todos alcanzable, pero la
misericordia de Dios. Todos, pero no todos.
Sí, porque todos que se la pelea, como si fuera vamos a decir que Dios lo va a hacer.
Cuando uno dice, bueno, que se cumpla su voluntad, que apuesta su propósito.
Claro.
Mi propósito. Ah, su propósito.
Ahí de lo de Cristo cuando ayuna, yo creo que el ayuno no sirve para fortalecernos porque Cristo es bautizado y lo ayuna 40 días. Y de ahí se va a su ministerio de 3 años. O sea, sí, en 3 años él no vuelve a ayunar. Quiere decir que entonces yo puedo ayunar 40 días y luego ya no ayunar en 3 años porque voy a estar fortalecido.
No,
pero es que él es un hombre total. O sea, Cristo vino en humanidad total. Todo lo que él hizo yo lo puedo hacer. Cristo dijo mayores cosas que yo harán.
No tiene
razón. Sí, no es un proceso de fortalecimiento porque incluso antes de la cruz vemos que Cristo en el Getsemaní llora y sangra. Porque va a recibir toda la ira de Dios y ahí en la oración es lo que lo fortalece. La oración es decir, hágase tu voluntad, no la mía. Si el ayuno fuera un proceso de fortalecimiento, ahí era el momento específico para fortalecerse, para ayunar, ahí. Pero sin embargo, si vemos el ayuno de Cristo, en el sentido que lo hizo es, Cristo es bautizado y se va. ¿De qué está ayunando cuando se va 40 días?
De comida.
Pero también está ayunando de personas, está ayunando de comunión,
de un ambiente.
Él está ayunando de todo, completamente se aparta y lo que está diciendo es, o sea, ya estoy aquí, voy a empezar y lo que más quiero es a ti, Dios. O sea, cumplir lo que tú me has enviado a hacer.
Se fortalece más en la oración.
Sí, es que la oración es, como decías, esa, la oración es lo que nos redirige. O sea, la oración es: Dios, aquí estoy, ese es mi deseo, haz lo que tú quieras. Y eso me reenfoca.
Bueno, yo creo que el ayuno es otro tema.
Mejor después lo platicamos.
Sí, pero al final es o sea, termina el diablo, porque cuando viene el diablo, hace las tres tentaciones que habíamos en Juan, que es la vanagloria de la vida, la, siempre me confundo las palabras, de los ojos, y la carne. Ajá, entonces, ya ayunaste de todo, ya dijiste que Dios es lo más importante para ti, ahora siguen estos tres que son los pecados fundamentales, es el pecado de Adán y Eva, la tentación de Adán y Eva, y Cristo, sin embargo, ajá, los vence.
¿Y eso no es que fue fortalecido para vencer esas tentaciones?
No, porque tú le estarías diciendo que sin ayuno no lo hubiera podido hacer.
No, es tu hora.
Bueno, sí, son de los temas que tenemos que discutir.
No, pero esta parte, no, porque ahí está en Colosenses, o sea, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Sí, el ayuno y la oración van de la mano.
Sí.
El ayuno y la oración van de la mano.
Bueno, entonces, así para puntualizar, el ayuno es para buscar la presencia de Dios y dedicarnos a Dios.
Como decía Francis, creo que lo definí.
Para mí
es una demostración de amor. Te amo y es una demostración tangible, física.
Ya que tengo la necesidad, pues aunque yo esté haciendo lo que está haciendo, Dios es, Dios es el que va a hacer su perfecta voluntad. A veces no la entendemos.
Exacto.
A veces no es comprensible para uno, pero algún tiempo vamos a saber. Porque
como dice uno para sufrimiento.
Ah, sí.
Y respecto a, nada más para terminar, lo que mencionabas de Yom Kippur, es que son las fiestas judías.